Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La afasia es una enfermedad que impide que te comuniques. Puede afectar tu capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito. La afasia suele presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza, pero también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad que causa daño progresivo y permanente. La gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance de daño cerebral. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la afasia y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Gerardo Aguilera Rodríguez. Soy maestro del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y actualmente soy coordinador de la licenciatura en psicología del mismo centro. Soy maestro en neurociencias, egresado de la Universidad de Guadalajara del Instituto de Neurociencias.
Muy bien, muchas gracias. Para comenzar, ¿me puede decir qué es una afasia?
Con mucho gusto. La afasia es un trastorno del lenguaje de un daño cerebral. Ojo con esto, es muy importante especificar que es ocasionado. Cuando hablamos de afasia es porque algo está generando el problema o el trastorno, en este caso, como decía, del lenguaje.
Entonces, ¿es ocasionado?
Es ocasionado, tiene etiología diversa o tiene un origen diverso, digamos, entre las enfermedades más que más se presentan y que más guardan relación con este trastorno son los eventos vasculares, el evento vascular cerebral. También lo puede ocasionar alguna inflamación del cerebro derivado de algún proceso infeccioso, algún tumor, algún golpe o traumatismo craneoencefálico, y como te decía, tiene etiología diversa o origen diverso.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué sería como la principal causa que ocasiona esto?
Muy bien. Entre las principales causas está lo que me ha tocado ver en la clínica, el tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con afasia. Regularmente es un trastorno asociado a un evento vascular cerebral, es decir, lo que comúnmente, digamos, conocemos como un derrame cerebral.
¿También me podría decir cuáles son las manifestaciones?
Claro que sí, dependerá, aquí hay que ser muy claros y comentarte que dependerá mucho de varios factores, de la localización de la lesión, es decir, puede que la afectación digamos neurológica, ojo con lo que menciono, neurológica, que es lo que dará origen a la afectación neuropsicológica, y en este caso hablando de la afasia o cognitiva, tendrá que ver o tendrá una relación con la localización y extensión de la lesión. De ahí se derivan las manifestaciones que puede tener el paciente. Te pongo un ejemplo. Creo que es muy sencillo y espero ser claro. Hay una clasificación que permite distinguir entre afasias anteriores y afasias posteriores. Lo digo así como en términos muy sencillos, esto es un poco más complejo, pero te explico. Una afasia anterior está relacionada con cuestiones motoras y una afasia posterior con cuestiones sensitivas. Por lo tanto, de eso dependen las características del paciente. Si es una lesión que afectó la corteza cerebral anterior, hablando de una afasia cortical, el paciente va a tener dificultades para articular el lenguaje. Y si es un paciente que presenta una lesión posterior, es decir, en regiones del cerebro, digamos en la parte de atrás, va a presentar, entre otras manifestaciones, dificultades para comprender el lenguaje, no tanto para articularlo. Ojo que las afasias se presentan en la gran mayoría de los pacientes, de acuerdo a lo que la literatura científica nos dice, en pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo, en un muy alto porcentaje. El lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo. Te puedo decir, en un porcentaje muy alto, ¿no? Sin embargo, hay casos que se han visto en la literatura científica de pacientes que presentan lesiones en el hemisferio izquierdo y que no presentan precisamente las características que ahora te digo. Pero hago una síntesis. Pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo van a presentar algún tipo de afasia regularmente. Ya sea si es una lesión más bien hacia la parte de enfrente o anterior o hacia la parte de atrás o posterior, las manifestaciones que presente.
Muy bien, gracias. Me comentaba que pueden sufrir algún tipo de afasia. ¿Se clasifican de alguna forma?
Sí, hay una clasificación, muy conocida entre quienes nos hemos dedicado a estudiar esto de las afasias y en general de los trastornos neuropsicológicos, y que se puede dividir, insisto, en términos muy generales y muy simples, en dos: afasias anteriores o afasias posteriores. Hay otro tipo de clasificaciones que tienen que ver con lesiones, perisilvianas. Ojo con el término perisilvianas, esto quiere decir que están alrededor, que la lesión se encuentra alrededor de algo que se conoce como fisura de Silvio. Es un espacio que existe entre una área cortical y otra, y hay otros tipos de lesiones que generan otro tipo de características de afasias que son extrasilvianas. Dentro de esas clasificaciones que yo te menciono, yo quisiera compartir el día de hoy que nos quedamos con la idea de esta clasificación más bien simple entre anterior y posterior. También hay afasias que se conocen y relacionadas con esta misma clasificación como afasia de Broca y afasia de Wernicke. Esto tiene que ver con la región específica en donde se localiza la lesión cerebral. Es porque en esa región, o esa región de la que estoy hablando, lleva el nombre de Broca, o se conoce como área de Broca, y la otra región se conoce como área de Wernicke. Hay afasias, también te puedo decir que lo podemos clasificar como fluidas y no fluidas. No, hace un momento que yo te decía que si la lesión es anterior y que tiene relación con una dificultad motora, entonces la afasia es no fluida, porque el lenguaje no va a ser fluido. Si la lesión es posterior, no va a tener dificultades motoras, es decir, su lenguaje sí va a ser fluido, pero va a tener dificultades en la comprensión. En términos generales, esa es como una pequeña clasificación que quiero compartirles.
Existen diferentes causas de afasia, siendo las más frecuentes un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, una infección cerebral, un tumor o proceso degenerativo neurológico. En función del área donde se ubique la zona lesionada, dará lugar a unos u otros síntomas, pudiendo aparecer un trastorno sensorial, un trastorno motor o ambos. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La afasia es una enfermedad que impide que te comuniques. Puede afectar tu capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje, tanto verbal como escrito. La afasia suele presentarse de forma repentina, después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Pero también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral o el desarrollo lento de una enfermedad que causa daño progresivo y permanente. La gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral. Una vez que se haya abordado la causa, el principal tratamiento para la afasia es la terapia del habla y el lenguaje. La persona con afasia vuelve a adquirir y a practicar las habilidades del lenguaje y aprende a usar otras formas de comunicación. Los familiares generalmente participan del proceso y ayudan a la persona a comunicarse. Síntomas. La afasia es signo de alguna otra afección, como un accidente cerebrovascular o un tumor cerebral. Los siguientes conductas son frecuentes en personas con afasia: hablar con oraciones cortas e incompletas, decir oraciones sin sentido, sustituir una palabra o sonido por otro, decir palabras irreconocibles, no comprender conversaciones de otras personas, escribir oraciones sin sentido. Patrones de afasia. Las personas con afasia pueden tener diferentes patrones de fortalezas y debilidades. Afasia expresiva. Esto también se llama afasia de Broca o no fluente. Las personas con este patrón de afasia pueden comprender lo que dicen los demás mejor de lo que pueden expresarse ellas. A las personas con este patrón de afasia les cuesta expresarse. Hablan en oraciones muy cortas y omiten palabras. Por ejemplo, una persona podría decir querer comida o caminar parque hoy. El interlocutor normalmente puede entender el significado, pero las personas con este patrón de afasia suelen estar al tanto de su dificultad para comunicarse y podrían sentirse frustradas. También podrían tener parálisis o debilidad del lado derecho. Afasia integral. Las personas con este patrón de afasia, también llamada afasia de Wernicke o fluente, puede hablar con facilidad y fluidez usando oraciones largas y complejas que no tienen sentido o contienen palabras irreconocibles, incorrectas o innecesarias. En general, les cuesta comprender el lenguaje oral. Suelen no darse cuenta de que las demás personas no lo entienden. Afasia global. Este patrón de afasia se caracteriza por la mala comprensión y la dificultad para formar palabras y frases. La afasia global surge a partir de daños importantes en las redes del lenguaje del cerebro. Las personas con afasia global tienen discapacidades graves de expresión y comprensión. ¿Cuándo debes consultarlo con un médico? Dado que la afasia suele ser un signo de problema grave como un accidente cerebrovascular, busca atención médica de emergencia si de repente manifiestas dificultad para hablar, problemas para comprender el habla, dificultad para recordar palabras, problemas para leer o escribir. Información obtenida de la página web mayoclinic.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al maestro Gerardo Aguilera Rodríguez, coordinador de la licenciatura en psicología del CUCS. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de la afasia, vamos a escuchar la última parte de la entrevista al maestro Gerardo Aguilera Rodríguez, coordinador de la licenciatura en psicología en el CUCS.
Psicología.
Muy bien, gracias. Entonces, depende de el área en que se ve afectada, sería el tipo o el daño de la afasia, ¿verdad?
Es correcto.
Pero en todos los tipos de afasia, ¿se ve perjudicado el lenguaje por ser parte del cerebro del lado izquierdo?
Sí, en la gran mayoría de las personas el lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que los aspectos, digamos, que nos permiten expresarnos y comprender el lenguaje están asociados al funcionamiento del cerebro en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, hay aspectos también relacionados con el lenguaje, por ejemplo, la entonación, que están asociados al hemisferio derecho. Pero el hecho de que nosotros nos expresemos articuladamente y que podamos comprender lo que estamos escuchando, eso está lateralizado en la gran mayoría de los pacientes, en la gran mayoría de las personas, en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, si hay una lesión en el hemisferio izquierdo, y dependiendo, de la localización, de la extensión de la lesión, principalmente, es el tipo de manifestación relacionada con el lenguaje que se va a ver, que se va a presentar.
Entonces, ¿qué complicaciones pudiera traer?
Bueno, lo primero y lo más evidente, digamos, es una dificultad en la comunicación. Porque, primero, si me regreso a la clasificación, si es un paciente que tiene dificultades para articular, más allá de que comprenda, pues le va a costar trabajo poder externar sus ideas, poder solicitar inclusive información, poder socializar con los integrantes de su familia. Si es una persona que tiene dificultades para comprender, más allá de que su lenguaje sea, bien articulado, pues no va, en la mayoría de las ocasiones, no va a poder comprender lo que se le está diciendo, o más que no poder comprender, quiero ser claro en esto, su nivel de comprensión se va a ver afectado. No es que deje de comprender al 100 las cosas, pero su nivel de comprensión sí se va a ver afectado y eso va a complicar su, la comunicación con el resto de los integrantes de su familia o las personas cercanas a esta persona. Es importante también mencionar que esto conlleva alteraciones en el estado de ánimo. Imagínate que una persona que no se pueda comunicar, va a presentar estrés, ansiedad. Son personas que también pueden presentar algunas cuestiones relacionadas con la depresión.
Muy bien, gracias. ¿Es posible entonces que la persona con afasia vuelva a tener fluidez o recuperar el habla o comprensión por completo?
Mira, es una pregunta compleja, es una pregunta que depende de varios factores y que en la gran mayoría de los pacientes se puede observar una recuperación importante, una recuperación significativa. Sin embargo, hace un segundo te decía que depende de varios factores, entre otros, depende de la localización de la lesión, de la extensión de la lesión, qué tanto afectó, qué tanto tejido cerebral afectó, qué tanta región cortical se vio afectada por la lesión, el tipo de lesión, si la lesión pudo, si fue intervenido el paciente o no, quirúrgicamente, por ejemplo, de la edad del paciente. De la edad del paciente depende la plasticidad cerebral. A mayor edad es más difícil que exista una recuperación más pronto. A menor edad es más probable que su cerebro sea más plástico, es decir, cuando hablo de plasticidad hablo de esa capacidad que tendrá el cerebro de recuperarse, de regresar, en medida de lo posible a su estado original. Entonces de eso depende. Cuando hablamos de recuperación, depende de esos factores, y repito, edad, tipo de lesión, de los hábitos del paciente. Si es un paciente que hace ejercicio, si es un paciente que es un lector, si es un paciente con un nivel de escolaridad alto. ¿Por qué lo menciono? No quiere decir que las personas que tengan un nivel de escolaridad más bajo tengan menos posibilidades, pero en medida de que el cerebro se va nutriendo de ese tipo de aspectos, existe más la posibilidad de que sea más plástico, que tenga más capacidad de recuperar.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo identifican que se trata de una afasia? ¿Cómo lo diagnostican?
Mira, hay un conjunto de instrumentos, neuropsicológicos que están ya diseñados para y que nos pueden dar la pauta para determinar trastornos asociados con el lenguaje, en este caso las afasias. Te decía que si el paciente presenta dificultades articulatorias, si presenta dificultades para comprender, más la colaboración en equipo con, digamos, los médicos, los neurocirujanos, y que nos hacen saber que efectivamente hay una lesión cerebral en ciertas regiones cerebrales asociadas, como ya lo mencionamos, con el lenguaje, pues es así como podemos llegar al diagnóstico. Es decir, las herramientas que nosotros como neuropsicólogos tenemos a la mano y que están estandarizadas, que están, digamos, al alcance de quienes nos dedicamos a esto, más los estudios de neuroimagen, que eso le corresponde a la parte médica, a partir de ahí podemos nosotros determinar el diagnóstico.
¿Y qué tratamiento, qué terapia se recomienda para estas personas?
Hay rehabilitación de lenguaje, todo tendrá que ver cuáles son las características del paciente y qué tipo de afasia presenta. Yo te comparto, por ejemplo, que en el plano personal he trabajado en el diseño, junto con un grupo de compañeras y compañeros, en el diseño de un programa, por ejemplo, de rehabilitación de pacientes con afasia a través del ritmo, a través de la música, a través de las percusiones. Ese proyecto lo llevamos a cabo con un grupo de profesionales que se dedican a la rehabilitación de las afasias, con la maestra Ana Karen Preciado del Hospital Regional Valentín Gómez Farías y con el maestro Héctor Aguilar, él es percusionista. Entonces nos dimos a la tarea de diseñar un proyecto muy padre a través de las percusiones, donde entrenábamos la parte afectada del paciente, y eso le permitía tener un acceso de mayor calidad al lenguaje y poder ir trabajando con su dificultad. Es solo un ejemplo, porque, por ejemplo, si los pacientes tienen problemas para denominar, entonces hay que trabajar la parte de denominación, es decir, así de manera muy general y simple, pues a través de imágenes, a través de señalar objetos, a través de proporcionarle algún tipo de clave al momento de querer iniciar con una palabra, etcétera. Hay un sinfín de actividades que les pueden servir a los pacientes.
Esto ha sido todo de la entrevista al maestro Gerardo Aguilera Rodríguez. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La causa más frecuente de afasia es el daño cerebral que resulta de un accidente cerebrovascular, es decir, el bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. La falta de suministro de sangre al cerebro produce la muerte de células cerebrales o daño en las regiones que controlan el lenguaje. El daño cerebral producido por una lesión grave en la cabeza, un tumor o una infección o un proceso degenerativo también produce afasia. En estos casos, la afasia generalmente ocurre con otros tipos de problemas cognitivos como problemas de memoria o confusión. Afasia progresiva primaria es el término que se utiliza para la dificultad del lenguaje que se desarrolla progresivamente. Esto se debe a la degeneración gradual de las neuronas cerebrales ubicadas en las redes del lenguaje. En ocasiones, este tipo de afasia avanza a una demencia más generalizada. En ocasiones, pueden ocurrir episodios temporales de afasia. Estos episodios pueden deberse a migrañas, convulsiones o a un accidente isquémico transitorio. Un accidente isquémico transitorio ocurre cuando se bloquea temporalmente el flujo de sangre hacia la región del cerebro. Las personas que han tenido un accidente isquémico transitorio están expuestas a un mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular en el futuro cercano. ¿Cómo afecta al paciente? El área más frecuentemente afectada es la de la expresión del lenguaje y, a su vez, puede manifestarse de diversas formas. Es frecuente detectar parafasias o errores en el empleo de fonemas, por ejemplo, decir pera en lugar de para. Palabras, por ejemplo, decir sábana en lugar de mantel o trapo en vez de toalla. Anomia, dificultad para encontrar los términos más adecuados para nombrar los objetos. En la progresión natural se detecta una dificultad progresiva en la comprensión del significado de las frases complejas. comprenden, sin embargo, palabras. Otro síntoma característico es agramatismo, que se manifiesta con la omisión o el uso incorrecto de fonemas gramaticales, por ejemplo, verbos, artículos o proposiciones. Por ejemplo, omiten artículos, desordenan las palabras o emplean incorrectamente los tiempos verbales, y de errores fonéticos en la lectura. En general, el lenguaje se hace cada vez más simplificado y menos comprensible, con pérdida de la fluidez normal, pausas excesivas, frases cortas y emitidas con gran esfuerzo e incluso tartamudez. Dado que la persona es consciente de su alteración en la expresión del lenguaje, ello lo puede conllevar al mutismo o retraimiento social. ¿Cómo se trata? El estudio de cualquier afasia se debe llevar a cabo por la especialidad de neurología. Ante la detección de problemas en el lenguaje se realiza una historia clínica detallada. Es importante indagar en la forma de inicio del cuadro y su evolución, así como la presencia de otras posibles alteraciones como pueden ser las motoras. Normalmente se realiza un estudio mediante pruebas diagnósticas de imagen y un test de valoración personal para la confirmación el diagnóstico y la identificación de la posible causa, así como la ubicación del área lesionada. Ante un caso de afasia se recomienda un tratamiento rehabilitador integral, debiendo abordarse no solo la recepción y expresión del lenguaje hablado, sino también sus problemas motores, distímicos o afectivos. Lo que debes saber: la afasia es una lesión adquirida en una persona que previamente estaba bien. Es un trastorno del lenguaje a consecuencia de una lesión cerebral que puede afectar a la lectura, a la escritura, la expresión o la comprensión. Por tanto, se recomienda un tratamiento rehabilitador integral para abordar no solo la recepción y expresión del lenguaje hablado, sino también sus problemas motores, tímicos o afectivos. Información obtenida de la página mayoclinic.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coroslán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la afasia. Agradecemos la entrevista al maestro Gerardo Aguilera Rodríguez, coordinador de la licenciatura en psicología del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.